cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del inicio de una nueva ronda de conversaciones entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política venezolana, que se inician hoy en México, facilitadas por el gobierno de Noruega. Sobre sus perspectivas y el escenario en el que se desarrollan es esta entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, con Enderson Sequera, analista y director estratégico de la consultora Politics.
Hay dos condiciones fundamentales que tiene que tener un país para ser una sede confiable de una negociación. La primera es la facilidad del transporte y la segunda es la confianza entre las partes. México cumple ambas condiciones porque es de fácil transporte para ambas partes, tanto para el chavismo como la oposición, que pueden estar viajando constantemente a México para hacer consultas, para saber hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde no se puede avanzar, en qué punto se va a ceder y si hay desacuerdos. Y la segunda es el tema de la confianza. Y aquí entra un punto importante, y es que la política exterior mexicana seguía por algo que se llama la doctrina Estrada. Y la doctrina Estrada, palabras más, palabras menos, estipula que México no tiene injerencia en los asuntos internos de otros países. Es una postura, digamos, de un tanto, un poco neutral. Y esto la convierte en una sede muy atractiva para el chavismo. Y si algo ha denominado las últimas negociaciones entre el chavismo y la oposición, es que si el chavismo se siente cómodo en una sede, la oposición no pone muchos obstáculos y acepta también esa sede. Por eso, como el chavismo se siente cómodo en México, por una afinidad ideológica con López Obrador, por la doctrina Estrada y por esta facilidad de movilización, la oposición también ha dicho que se siente cómoda en México. Veo al chavismo listo, el chavismo sabe lo que va a pedir en la mesa, quiere levantamiento de sanciones, acceso a capital financiero internacional y reconocimiento internacional. Y tiene una alternativa a la negociación. En cualquier momento que sienta que le están obligando a ceder algo que comprometa su poder, se levanta de la mesa. En el caso de la oposición, su situación es más comprometida. Primero, había una gran duda si decidió a participar o no, luego de la detención y luego de esta ola de represión contra Freddy Guevara, Juan Guaidó, etc. Sin embargo, la presión internacional y el hecho de que la oposición no tiene una buena alternativa a la negociación la obligaron a sentarse en esta mesa. Va un poco condicionada, va debilitada, no va totalmente unida, pero va con la esperanza de que solo un acuerdo político amplio podría traer una solución a la terrible crisis política que atraviesa Venezuela.
¿Cuáles cree que pueden ser los resultados de las negociaciones?
Me gustaría ser tajante. No soy optimista con respecto al resultado de estas negociaciones. Y aquí hay que dejar algo muy claro. Las negociaciones por sí solas no sirven, no funcionan. Lo que realmente necesitamos los venezolanos no es una negociación. Es un acuerdo político para solucionar la crisis humanitaria, económica, política, social y cultural que tiene nuestro país. ¿Por qué no soy optimista? Porque sigue habiendo una gran asimetría de poder entre las partes. El chavismo es mucho más poderoso que la oposición y el chavismo, como mencioné en la pregunta anterior, tiene una mejor alternativa a la negociación. ¿Cuál es su mejor alternativa? Mantenerse en el poder, incluso con el peso de las sanciones. En el caso de la oposición, no tiene una mejor alternativa que la negociación que los lleve a una verdadera solución política. La oposición pudiese levantarse de la mesa, pero seguiría estando debilitada, iría a unas elecciones regionales que las va a perder, seguiría estando muy desconectada del liderazgo y seguiría perdiendo cierto prestigio en la comunidad internacional. La oposición no tiene una buena alternativa para movilizar el descontento popular en contra de Nicolás Maduro. El chavismo sí tiene una alternativa a la negociación. Por eso no soy optimista. Sin embargo, hay dos cosas que se dan en esta negociación que pudiesen darnos algunos buenos resultados. Las quiero mencionar. La primera es que esta negociación no se va a dar por la regla que se dio en República Dominicana de todo está acordado hasta que nada esté acordado. Quiere decir que podíamos haber avanzado en 90% de la agenda, pero nada se iba a anunciar hasta que no llegásemos al 100%. Eso no va a ocurrir en esta negociación. Los negociadores noruegos han leído que el país tiene ciertos puntos como el acceso a vacunas, el tema humanitario, la exoneración de algunas sanciones muy puntuales, que sea el diésel, a la gasolina, etcétera. Han leído que en esos temas se pudiese avanzar en la medida en que se van discutiendo los temas más crudos, especialmente el tema del cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias, garantías políticas, justicia transicional, etcétera. Eso pudiese darnos el resultado de que a lo mejor no se consigue la solución política integral que se busca, pero el país avanza quizás en temas de vacunación muy importante para la pandemia, temas de ayuda humanitaria, etcétera. Eso podría ser un resultado de la negociación. Y segundo, otra cosa que podría permitirnos ser optimistas es que esta ha sido la negociación más profesionalmente, metodológicamente hablando.
Era Enderson Sequera, director estratégico de la consultora Politics en Venezuela, analizando el inicio de nuevas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política venezolana. Esto fue Conversando con la Voz de América.